La ola de calor sigue manteniendo al alza el precio de la luz. Hoy ha llegado a 214 euros megavatio hora, mañana estaremos igual, 213. El tope del gas está conteniendo en parte los precios. Si miramos a Europa, la electricidad supera los 500 euros en Francia o Italia. El precio de la bombona de butano se mantiene congelado en los 19 euros la botella, eso sí, después de estos meses atrás de subida. La Agencia Internacional de la Energía ha insistido a Europa para que reduzca el consumo de gas durante el verano. Poder ahorrar así de cara al invierno. La Unión ya empieza a prepararse para compensar los posibles cortes de suministro de gas desde Rusia. Hoy mismo ha firmado un acuerdo con Azerbaiyán para duplicar las importaciones hasta 2027. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, ese acuerdo en concreto va a duplicar el suministro de gas hasta los 20.000 millones de metros cúbicos año, pero queda muy lejos de los 155.000 millones que recibió Europa de Rusia, claro.
Mira, Ángel, estamos buscando gas, petróleo, carbón como locos. La Unión Europea en conjunto, como dices, Italia por su lado, lo contabas tú a las 7 y 8 de la tarde,
sí,
con Argelia, Francia por el suyo, Alemania con la reapertura de 37 centrales de carbón. En fin, la cosa se está poniendo complicada. Por cierto, que hoy Gazprom, que como sabes es la principal suministradora de gas, la empresa más grande de Rusia gasista, ha anunciado que activa la cláusula de salvaguarda para evitar litigios por posibles suspensiones de suministro. Ahí queda eso. Uh-huh. Es la gestora del Nord Stream 1, del que llevamos hablando durante todo el mes de julio, ¿no? Que sirve a Alemania, Holanda, Austria, entre otros.
Pilar, para evitar esa dependencia del gas, Iberdrola está acelerando su apuesta por las renovables. Acaba de inaugurar una gigabatería en Portugal, con inversiones de 3.000 millones de euros para obtener energía eólica y solar. Ignacio Sánchez Galán es presidente de Iberdrola.
O valor de esta gigabatería.
El valor de esta gigabatería reside precisamente en su capacidad de conservar esta energía para los momentos en los que es más necesaria. Proporciona seguridad de abastecimiento y estabilidad sin tener que recurrir a combustibles fósiles.
Sánchez Galán ha asegurado que es perfectamente compatible conseguir la independencia energética y continuar con el proceso de descarbonización. Pilar.
Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con esa afirmación de Galán. Es verdad que ha inaugurado hoy esa planta espectacular con esa batería gigantesca, pero es una y puede almacenar energía para producir electricidad todavía muy poquita, ¿no? A mí me parece que claro que no es incompatible invertir en todo lo que tiene que ver con energías verdes y seguir manteniendo, mientras esas tecnologías se desarrollan, las energías fósiles. Pero desde luego lo que ahora mismo es indiscutible es que no solo hay que mantener las fósiles, sino hay que hablar de alargar las vidas de las centrales nucleares. Alemania, lo contábamos hace un instante, está reabriendo las centrales de carbón y salvar esta situación muy grave con una guerra en el corazón de Europa.
Sin duda. El impuesto sobre la banca y las energéticas sigue coleando. El gobierno espera recaudar 7.000 millones de euros en dos años. Esta medida no va a solucionar el problema de déficit que tiene España. Íñigo Fernández de Mesa es presidente del Instituto de Estudios Económicos y vicepresidente de la COE y ha estado esta mañana aquí con Antonio en Herrera en COPE.
Lo que es importante es resolver el problema que tenemos, que es un problema de déficit público, y el problema de déficit público no es como consecuencia de una falta de ingresos, sino como consecuencia de un exceso de gastos. Hay que atacar al problema en su raíz, que es el problema de gastos. Tenemos un gasto superfluo. Nosotros en la COE hemos estimado el gasto en 60.000 millones de euros, y eso es realmente sobre lo que tenemos que atacar.
Pilar, dice Fernández de Mesa que el problema está en el gasto, no en aumentar la recaudación, pero cada vez oímos más ese discurso de no se puede recortar el gasto porque es lo que mantiene el estado del bienestar.
Pero es que eso es absolutamente falso, ¿no? Tenemos en estos momentos recaudación extraordinaria. Está recaudando más que nunca el gobierno de España. Y tenemos gastos extraordinarios y superfluos. Y lo que está diciendo el señor Fernández Mesa es que tiene toda la razón. Bueno, vamos a ver, aquí estamos hablando de un pacto de rentas, ¿no? Donde los empresarios ganan menos, los trabajadores ganamos menos, los pensionistas, vamos a ver qué pasa con ellos, los funcionarios públicos, vamos a ver qué pasa con ellos. Y el Estado lo que tiene que hacer es gastar con criterios de eficiencia. Hacer una auditoría de gasto público, porque es nuestro dinero y ver dónde se puede recortar.
La última pieza antes del invitado. El viernes la banca se reunirá por primera vez con Nadia Calviño, después de aquel anuncio del impuesto al sector financiero. El gobierno insiste en que no va a repercutir en los consumidores y sigue justificando la medida.
Garantizar un reparto justo del coste de la guerra. Yo creo que cualquier empresa con responsabilidad social, y me consta que las entidades financieras de nuestro país tienen un fuerte compromiso público desde el punto de vista de la responsabilidad social, están interesadas en que en este momento arrimen el hombro y contribuyan, como digo, a ese doble objetivo.
¿Qué?
Es que es una vergüenza. Ahora es el coste de la guerra, de verdad. Es que son un espectáculo y a mí me da una pena esto de Nadia Calviño, porque yo realmente creí en ella, ¿no? Pero qué tristeza. Hoy ha dicho el director de Funcas, que es un señor que fue secretario de Estado de Economía con Zapatero, ¿verdad?, que se llama Ocaña, que esto de que el gobierno vaya a los Robin Hood lo que provoca son muchos más problemas que beneficios a las sociedades. Y tiene toda la razón. Y que Nadia Calviño haya entrado en este discurso absolutamente demagogo, populista y falso. Y además es que no tiene que ver con la guerra. Tiene una parte que ver con la guerra y otra parte que veníamos arrastrando desde hace 3 años.
Vamos a por el invitado.
Venga.
En los primeros 6 meses de 2022, el número de concursos de acreedores ha rozado la misma cifra que en todo el año 21. Más de 4.000 empresas habían solicitado el concurso. Además, se espera que el ritmo de las solicitudes aumente, ahora que ha terminado la moratoria concursal que el gobierno puso en marcha en marzo del 2020. Los expertos se quejan de que la ley está desadaptada de la realidad del tejido productivo español, porque solo se ajusta a las grandes compañías. Claro, en España el 90% de las empresas son pymes. Alejandro Falcón es socio fundador de Falcón Abogados y experto en esta materia. Alejandro, abogado, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches y gracias por la invitación.
Nada, a ti por atendernos. Iba a decir, experto en esta materia, no sé si por desgracia, imagino que para el despacho no, pero en el fondo, quiero decir, solo atiende malas noticias, ¿no?
Sí, eso es real, pero bueno, también tengo que decir que antes de ser abogado he sido empresario, conozco la realidad de la empresa y me hace en ese sentido ser bastante sensible con este tema, ¿no?
Claro.
Pues la verdad que efectivamente ahora mismo sí que estamos en una situación de pico. Pico, luego conforme a la entrevista pues comentaremos, pero con me gusta también tener siempre un mensaje positivo, que es lo que quiere escuchar un empresario.
Empezamos por partes, distintas cuestiones. La moratoria concursal que inició el gobierno en la pandemia, ¿ha sido útil? Esto ya ha terminado el 30 de junio.
Bueno, ha sido útil más que, ha sido útil porque ha sido un parche y en términos temporales sí que es cierto que ha ayudado, pero volviendo a la figura del empresario, lo que realmente ha sido determinante y útil, más que el fin de una moratoria que legalmente se establece y que finalizaba efectivamente este 30 de junio, así lo que es para él fundamental es el tema de la carencia que se determinó sobre los créditos ICO COVID que se aprobaron para las empresas que estaban en cuando la paralización de la actividad económica, pues esa medida estuvo bien. Estuvo también bien no solamente la concesión de los ICO, sino la moratoria y la carencia que se dio a un empresario. El que se ponga tal o cual fecha para la moratoria, que también tenía sus matices porque afectaba solamente a aquellos frente a los que un acreedor quería presentar el concurso, pues realmente no le ha dado igual. De hecho, se han seguido, y las cifras se han dado antes, ¿no? Se han seguido presentando concursos y, de hecho, justamente tras la moratoria concursal estamos viendo que no se están presentando tantos concursos. Es decir, al final lo que uno mira es su cuenta de resultados, el empresario, y en función de esa cuenta de resultados, un empresario sabe si ha estado o no en esa situación de insolvencia y no le va a determinar el tema de la moratoria.
Ya. Pilar.
Alejandro, buenas noches. ¿Y qué sectores ¿Qué sectores han sido los más afectados de esos 4.000 concursos en la primera parte del año?
Pues la verdad que esto ha sido un tema totalmente transversal, ¿no? Salvo determinados sectores, la afección son los sectores que no han sido afectados, es decir, prácticamente tecnológicas y del sector sanitario. El resto no hay como ocurrió, por ejemplo, en la anterior crisis inmobiliaria, que estaba más sectorizado en el sector de la construcción. Aquí ha afectado a todos, y no solamente por el tema de la pandemia, ahora con el tema del incremento de costes, IPC, en fin, y no se puede hablar de un sector concreto. En cualquier caso, todavía estamos lejos y aún así salimos de la cifra que se llegó en el año 2013, cuando este fue el tope de concursos, que llegamos a 10.000, ¿no?
Claro.
No sé lo que va a ocurrir después del verano, pero bueno, en fin, que todavía no hemos llegado, afortunadamente, a esa situación dramática, que vamos a ver qué ocurre después del verano, ¿no?
Alejandro, apuntabas antes he sido empresario, quiero que detenerme en ese aspecto. En España hay casi 3 millones de pymes. Eso uh-huh. significa que la insolvencia de estas empresas afectaría a millones de trabajadores. ¿Somos conscientes en España de la importancia de la pyme? Cuando uno habla de empresas siempre piensa en las grandes marcas, pero en la economía real lo de la pyme en España es impresionante.
Pues es tremendo, es el 94% de nuestro sector empresarial y no somos conscientes, y lo ve uno en el día a día, incluso con la legislación. Vamos a tener una nueva ley concursal que curiosamente llama procedimiento especial para pymes y micropymes para la situación de insolvencia, precisamente a pymes y micropymes, que son 94%. Debería ser al revés: procedimiento para concursos de empresas y un procedimiento especial para grandes empresas. Y en fin, con respecto al tema de trabajadores, pues es dramático, obviamente, la situación. Aún así, y a mí me toca lidiar con lidiar y defender al empresario, el que realmente se encuentra solo en estas situaciones cuando es una situación de insolvencia, es el empresario, el que no tiene ningún tipo de amparo, porque bueno, y al que hay que apoyar para que vuelva precisamente a contratar a esos trabajadores que en un futuro, si tiene ganas, después de un procedimiento de este tipo, volver a emprender, pues apoyarle para que siga generando riqueza, claro.
Alejandro, a mí una de las cosas que más me llama la atención en España, comparado con los países anglosajones, incluso el norte de Europa, es que aquí las uh-huh. empresas, cuando entran en concurso de acreedores o en quiebra, en suspensión de pagos, sí, no vuelven. Solo en torno a un 2% se logra recuperar. Y a mí eso me parece dramático. ¿Qué estamos haciendo mal?
Bueno, pues es un conjunto, no solamente la ley, ni hay que sacar la culpa al legislador. La ley de por sí, pues sí que establece mecanismos, pero es el propio sistema. Entonces, pues se lo pone muy cuesta arriba. Esos mecanismos que da la ley concursal para llegar a acuerdo con los acreedores y salir de esa situación de insolvencia, la realidad es que para la PYME y micropyme se pone muy cuesta arriba, y descontando además Seguridad Social y Hacienda, que nunca ayuda. Pero otro tipo de acreedor que suele tener el empresario, la banca. La banca, que para una empresa 50, 100 mil euros es un mundo, o para una micropyme, la banca para ese tipo de créditos pues no le da la importancia, a efecto de poder llegar a un acuerdo, y hay un cierto desdén, desidia, que inhabilita la posibilidad de éxito en el concurso, que la finalidad es llegar a un acuerdo. Pero bueno, al final hay que ser inteligente, sabiendo cómo son los mecanismos que existen legalmente y cómo está, digamos, el sistema. Pues la liquidación ordenada de una compañía acaba con la compañía, no acaba con el empresario, siempre que algo haya actuado de buena fe, ¿entiendes?
Te iba a preguntar, esa advertencia es evidente, siempre que ha actuado de buena fe, claro. ¿Qué habría que hacer para ajustar la ley a las pymes?
Bueno, pues es un tópico que a todos los abogados, con independencia de la materia, lo decimos, pero si no hay recursos, por muy buena, por muy fantástica que sea esta legislación que tenemos, incluso para llegar a acuerdos, si no hay recursos, más que adaptar la ley, lo que tenemos que es impulsar y dotar de recursos pues a estos juzgados de lo mercantil donde se tramitan este tipo de procedimientos. Si yo quiero, como empresario, llegar a un acuerdo a fecha de hoy, porque tengo este efectivo y lo tengo que homologar judicialmente, me sirve a fecha de hoy, pero si me lo van a homologar a 6 meses vista, ya no hay empresa, ni hay dinero, no hay nada, ¿no? Entonces, ese es un poco el problema que nos encontramos, insisto, en la PYME y la micropyME. Pero bueno, esa es la realidad. Y entonces, abogo, y eso es una, todo el sector lo clama, el dotar de mayor recursos, ¿no? A estos juzgados de mercantil.
Y la última, Pilar.
Sí, la ley de segunda oportunidad, ¿es una solución para estas empresas?
Sí, totalmente. Además, está funcionando bastante bien, cumpliendo los requisitos. Y insisto, sí, siempre hablamos de buena fe, porque también pues hay aprovechados, ¿no? Pero vamos, partiendo de la buena fe, sí que está siendo bastante útil. Es verdad que está prevista para empresarios individuales y para aquellos empresarios que han avalado con su patrimonio pues la actividad de su empresa, ¿no? Y entonces la posibilidad de poder exonerar sus deudas cumpliendo una serie de trámites y requisitos y volver a empezar, pues es un salvavidas que afortunadamente costó que entrara en España, porque lleva desde el 2014, y poco a poco se han ido enterando las empresas y los particulares a para acogerse, y está funcionando bastante bien, y desde luego que sí, y por favor transmitir un poco ese mensaje de que, y se lo digo siempre a los clientes, digo, hay una segunda oportunidad siempre y cuando des la cara y hayas hecho las cosas relativamente bien, pero una cosa en fin, que no lleve la otra.
Alejandro Falcón, socio fundador de Falcón Abogados, experto en concursos de acreedores. A ver cómo lo digo. Ojalá no tenga mucho trabajo a partir de verano, Alejandro. Gracias por acompañarnos. Suerte.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches. Adiós, buenas noches. Pues repasamos la actualidad económica con Fernando Fernández, nuestro profesor de cabecera habitual en el IE University. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pilar?
Hola.
Empezamos por... Bueno, tenemos bastantes capítulos. El primero, el Banco Central Europeo se reúne para decidir la subida de tipos. Será la primera vez que lo haga desde 2011. Ya está bien, ¿eh? La pregunta ya no es si van a subir, lo han dicho todos, sino cuánto van a hacerlo, Fernando.
Efectivamente, la verdad es que esta vez estaba es una subida bastante anunciada. En la última reunión de junio ya Lagarde dejó sentado que en principio, y subrayo en principio, en esta reunión de julio veríamos la primera subida de 25 puntos básicos y que luego en septiembre, si la inflación continúa subiendo, pues veríamos una subida de 50 puntos básicos. Pero la verdad es que ahora el mercado está muy nervioso esperando posiblemente una subida de 50 puntos básicos. ¿Por qué? Porque los datos de inflación han sido peores de lo esperado. La inflación en Europa está en el 8,6, como sabemos, y sobre todo en el último dato de julio creció casi más de un punto. Y hay una gran parte de los miembros del Consejo de Gobierno que parecen ser partidarios de una subida de 50 puntos ahora y de 75 en septiembre. Tiene un calendario mucho más agresivo de subidas, ¿no? Pensemos, por otro lado, para poner con su contexto, que la Reserva Federal lo que está discutiendo es si sube los tipos 75 puntos o 100 puntos básicos, ¿no? Y es verdad que ya han subido bastante antes.
Y que tú venías avisando de que había que hacerlo, había que haberlo hecho antes.
Claro, ¿no? Claro. Aquí la gran pregunta es si por haber tardado tanto van a tener que subir más. Y sobre todo, que yo creo que es la gran preocupación para gran parte de los españoles, es si los diferenciales, de famosos diferenciales de la deuda, los diferenciales de crédito entre España y Alemania, son compatibles con este nivel de inflación, ¿no? Si es posible a la vez contener la inflación, subiendo tipos agresivamente, como parece que no va a quedar más remedio, evitar que el euro se siga depreciando. Recordemos que la depreciación del euro, que llegó a tocar un dólar, cifras que no veíamos desde principios, casi desde el origen del euro, es inflacionista. O sea, no es una cuestión de orgullo patrio. No es que al BCE le preocupe que baje el precio del euro porque se sienta disminuido en su ego, digamos, sino que eso es claramente inflacionista. Y todo eso, la gran pregunta, digo, para España, si eso hace compatible con mantener los diferenciales de la deuda española, que recordemos está en más de 129 puntos básicos hoy, ha subido casi 100 puntos desde diciembre, 75 puntos desde diciembre, y amenaza con seguir subiendo. Uh-huh. Este es el gran problema del BCE, ¿no?
Inflación desbocada, apuntabas, a nivel europeo el 8,6, nosotros en el 10 y pico. La palabra recesión. El otro día decías, Fernando, que más que peor que ser pesimista es mentir. ¿La palabra recesión sobrevuela o nos podemos salvar?
Sobrevuela sin duda, ¿no? Sobre todo si vemos un contexto de la guerra de Ucrania y sobre todo las consecuencias en el gas. Y como decía hoy Larry Fink, uno de los grandes cerebros mundiales, ¿no? El presidente de BlackRock anunciaba que es más peligroso todavía que el precio del gas, es el precio de los alimentos, por el impacto que tiene en la economía y en el bienestar de la gente, ¿no? En ese escenario es muy posible que veamos una recesión técnica. Y subrayo esto, lo que llamamos economistas es un par de trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Probablemente en España el tercero, el cuarto, el cuarto y el primero el año que viene, ¿no? Porque es verdad que el verano apunta bastante bien. Pero eso no es especialmente malo, y quiero ser cuidadoso con las palabras, si luego somos capaces de generar un crecimiento razonable en el año 23, ¿no? El problema es que nada apunta a que eso vaya a ser verdad, ¿no? Y nada apunta a que veamos un crecimiento robusto el año que viene, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Pues porque se están perdiendo nuevas oportunidades, ¿no? Que luego hablamos si queréis.
Bueno, una de esas oportunidades que se pueden estar perdiendo la banca y las energéticas es este nuevo impuesto, ¿no? Que les quiere poner Calviño. Hoy hemos sabido que se reúnen el viernes. ¿Tú esto cómo lo ves?
Bueno, vamos a ver, yo creo que esto es un imposible metafísico. O sea, poner un impuesto a los bancos en un momento en el que está subiendo el precio del dinero, lo único que va a hacer es encarecer el precio del dinero, dificultar el acceso al crédito y provocar más recesión. Punto uno. Punto dos, recordemos que en el propio gobierno sabe lo que está hablando, porque el presidente del gobierno anunció que iba a recaudar 7.000 millones en 2 años, que el secretario de Estado ya nos ha dicho que 3.000 en 2 años, y para poner las cifras en su contexto, 1.500 de los bancos, estoy hablando exclusivamente, 1.500 millones de impuestos extraordinarios de los bancos pagaron en el año 20, antes de todo el 2.700 millones de impuestos. Luego estamos hablando que le vamos a poner un impuesto extraordinario, que es el 60% más de lo que pagaron el año 20. Ojo, un dato, de los 100, por cada 100 euros de impuestos, de ingresos, de beneficios que tienen los bancos, pagan 53 euros de impuestos. Y si le añadimos el Fondo de Garantía de Depósitos, que es de alguna manera un impuesto, un seguro para asegurar los depósitos, y el Fondo de Resolución, este que luego se pone el mecanismo de resolución que se puso en marcha, por ejemplo, con el Banco Popular, y estamos hablando de 60 euros. O sea, para entendernos, de cada 100 euros de beneficios de los bancos, 60 van a impuestos. Directo.
Bueno, si me permites, esa proporción es la de muchos de los mortales, ¿eh?
No, claro, sí. que no es que los bancos paguen poco impuesto. Claro. No es mayor que la mayor parte de los bancos si sumamos el IVA.
Claro.
Lo que pagamos, sin duda. Pero lo que te quiero decir es que parece que el discurso político, los bancos se van de rosita, que no han pagado un impuesto en su vida, que son, ¿entiendes? Y solo deben esas cifras.
Es que,
por eso, ¿no?
Si me permites, Fernando, a lo mejor convendría recordar que aparte de, parafraseando a Pedro Sánchez, señores con puros encenáculos madrileños, que es lo que deben ser los banqueros o los bancarios, aparte de eso, los bancos son fundamentales en el sistema económico y financiero de un país normal, ¿no?
Bueno, yo recordaría dos cosas. Los bancos, los grandes accionistas de los bancos son los jubilados de este país, los pensionistas de este país, de la clase media de este país. Porque los grandes bancos que todos conocemos, grandes inversores, que no llegan ni al 1, al 2, al 3% del capital. El 90% del capital de los bancos está en manos de los pensionistas y de los jubilados. ¿Españoles o extranjeros? Porque también hay muchos fondos de pensiones extranjeros, pero dejan de ser pensionistas, ¿eh? Aunque no sean españoles. Punto uno. Punto dos, y que yo creo que es importante. Claro, esto de que los bancos ganan dinero con el Euribor, no hay una correlación directa para nada. Es verdad que el Euribor tiene un impacto positivo en el balance de los bancos porque cobran por el diferencial, ¿no? Y sube el Euribor, suben los tipos de interés de las hipotecas y en ese diferencial los bancos cobran un poco más. Pero sube el riesgo, sube el crédito.
Pero Fernando, por la misma regla de tres, tendría que haber dicho Sánchez, es que llevan perdiendo dinero 10 años con los tipos de interés negativos.
Bueno, y el tercer punto que iba a hacer.
Es que es increíble.
No es que lleven perdiendo dinero, es que tienen niveles de capitalización, porque los beneficios de los bancos cumplen dos funciones. Uno, se distribuyen a los accionistas, y dos, son un colchón para evitar crisis financieras. La solvencia, lo que llamamos el fondo de solvencia, el nivel de capitalización, el dinero que los bancos guardan para hacer frente a eventos futuros, ¿no? Que, por cierto, en un momento de crisis solo que estemos hablando de recesión, parecería lógico que los bancos aumenten sus niveles de solvencia, sus niveles de capitalización para afrontar un futuro incierto. Y recordemos, y esto me parece que es un dato importante, que los niveles de solvencia de la banca española no son bajos, pero están por debajo de la media europea. Y por lo tanto, no es que los bancos estén sentados en un cofre de oro que avaramente no quieren repartir. Es que el Banco Central Europeo y el Banco de España lleva alertando desde el principio de empezamos a hablar de la crisis de Ucrania, de la necesidad de que los bancos aumenten sus niveles de capitalización. Es decir, que aumenten el cofre, no que paguen más impuestos. Yo creo que este es otro dato muy importante que conviene subrayar.
Y la última, Fernando. Más previsiones macro que hemos conocido hoy, la de Funcas, prevén en el cierre del año en un 8,8% de inflación, crecimiento en el 4,2%, pero ojito con el año 23. Es muy parecido a lo que dice la Comisión Europea, ¿no?
Bueno, y lo que dice el BBVA, que también ha publicado
ahora, BBVA Research,
el BBVA es más bajo. El BBVA Research habla de un 1,8 el año que viene. Es decir, el Barclays, que también ha publicado, habla de un 1% el año que viene. O sea, yo creo que todas las estimaciones que estamos viendo, con el grado de incertidumbre y de cautela que se deriva de qué va a pasar en Ucrania y sobre todo el famoso problema de, de si va a haber o no boicot al gas, si se va a cortar la pita, pero incluso en un escenario de continuidad, yo que subrayaría esto, de continuidad de sin que se cierre el grifo al gas, para entendernos, estamos hablando de una economía española que en el mejor de los casos, el año 23 crecerá entre el 1,5% y el 2%. Y esa es una situación que desde luego no aconseja, no aventura subir impuestos, no a los bancos, ni a los energéticos, ni a los particulares. Significa una economía que claramente se desacelera por debajo de su nivel potencial y de su nivel de creación de empleo. Yo creo que este es el dato más importante de lo que él pone encima de la mesa Funcas, insisto que coincide prácticamente con todas las estimaciones que hemos venido conociendo últimamente.
Oye, me quedo con eso que has dicho, citando, a no ser que experto no recuerdo, que el precio de los alimentos es en la economía real hasta más importante que el precio del gas. ¿Has dicho? ¿A quién parafraseabas?
El presidente de BlackRock, Larry Fink, que ha hecho unas declaraciones diciendo que para la economía mundial, pero no solo que por supuesto para evitar hambrunas en el mundo, sino por el impacto que esto tiene en las condiciones de vida y en los precios generales de la clase media de los países desarrollados. O sea, no estamos hablando de la hambruna en el chat, por ponerlo gráficamente. Estamos hablando del impacto que tiene la clase media española y alemana.
Mañana vamos a profundizar en este asunto de alimentos. Vamos a hablar con comerciantes. Fernando Fernández, profe, como siempre, gracias por la clase.
Gracias a vosotros.
Cuídate, amigo. Adiós, chao.
Cuidaros, chao.
Pilarín, mañana más.
Pues mañana más.
Jo, cómo está el patio. Adiós.
Terrible. Chao.